Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Vamos a volver. La distancia nos acerca. Te sientes vivo.
Vamos ahí al Oasis de Libertad en la segunda parte, en la que Víctor Fernández quería hacer alguna aclaración pendiente. Víctor,
no, estabais hablando de, bueno, de algunas jugadas polémicas, ¿no?, que se han quedado ahí en, el famoso tintero, exactamente, y claro, habláis de una y otra y nos acordáis de,
nos acordamos
de la bendita, ¿no?, en,
la de Militao,
exactamente, la que ocurrió en Tierra
¿cómo
Santa?
¿Cómo salta el afectado, Víctor? ¿Cómo
la que ocurrió en Tierra Santa, ¿eh? Exactamente, en Tierra Santa, efectivamente. Y es curioso, ¿no? Al día siguiente algunos medios capitalinos haciendo una relación y la que ocurrió en Tierra Santa no la nombraron. Es curioso,
sí, sí, mucho,
¿no?,
hablar de la mano de Piqué, los ¿verdad? Pero del penalti a Ocampo nada.
Los turiferarios, ¿no? Están de incienso hasta arriba. Los
turiferarios, hay una, hay en los análisis de la prensa mundial.
Es genial, ¿no?
Hay un día extraordinario.
Es genial.
El partido del tabudazo, hay un gol de Messi con la mano. Bueno, se dio el gol y ya está, bueno, no pasó nada. Hay artistas, yo conozco dos de ellos que hicieron crónicas de ese partido, que esa jugada no existió.
Ole.
Entonces, hay que tener un arte maravilloso. Para
decir, son geniales.
Maestro, que sí, el pequeñito se echó la mano allí, y salió un portero, Ekameni, que en canal era como si saliera un águila real y le desapareció la pelota.
No, pero lo más grande...
Dio gol. Bueno, dio gol, mire usted, bueno, no lo ha visto.
Pero
¿no?
Te ha sido del penalti de Ocampos al tamudazo.
Solo le falta hablar
de la desvía la atención.
Hace 25 años ya.
Obedece al relato
insuperable.
Solo le faltó la mano de Maradona.
No vas a hablar de la final de Milán, ¿eh? No, lo más grande que le han hecho al Sevilla en Tierra Santa es un empujón de un jugador del Madrid a otro y penalti.
No me acuerdo de eso.
Sí, 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 eso ha ocurrido.
Sí,
jugador,
sí, yo me acuerdo.
Jugador del Real Madrid que empuja a otro jugador del Real de Madrid en el área, penalti en contra del Sevilla. Claro, genial, claro, insuperable.
No haberle
empujado. Como el Usiro Nague, no ha habido otra.
Insuperable. Hay una muy buena de Mario Osasuna a Juan Fran Torres, dos penaltis seguidos.
Bueno, no solo eso, Gato, que es que le echaron. Pérez Burrul le echó en ese partido.
Por pesado.
Por fingir dos penaltis que habían sido, además. Y lo echó.
Pero el Usiro Nague intervino, incluso, que le quiero felicitar porque me parece un acierto extraordinario. Alejandro Blanco vuelve a ser presidente del COE.
Sí, señor.
Yo creo que es...
¿Qué entrevista en el AS?
De los mejores dirigentes del fútbol, del deporte mundial.
Sí, señor.
Ese señor explicó lo que era en judo un Usiro Nague. Se dedicaron páginas a debatir.
Sí. Pero en ese momento, Tomás...
Yo fui a ver a Marchena al día siguiente, que venía con la selección a Barcelona, le enseñé el Usiro. Y Marchena me medio abrazó y tal.
Tomás,
no hago comentarios, pero se dio.
Y,
ahora,
y
no
de
decir
repente
nada.
Con el penalti decís Usiro Nague y hacéis la portada y Alejandro Blanco. ¿Cómo es ese giro? O sea, de un penalti inexistente, ¿cómo sacáis el Usiro Nague?
No, yo creo que... yo estaba en Barcelona, ¿eh? Pero yo...
Que está rápido, ¿eh?
Creo recordar que hubo alguien en relación de las que dijo... Que quería entender de judo y dijo: eso es un Usiro Nague. Lo cual
y atraco, ¿no?
Excitó.
Y eso lo escuchó Roncero y Relaño.
No,
y va que queremos.
Al componente Alcalá.
Y Alejandro Blanco, que le gusta más una foto
escúchame,
que nada. Dijo, no, el judo,
dejaron listo. De coña.
Aquí no se mete nadie con Alejandro Blanco, ¿eh?
Un periodista grande y pequeño, es igual. Le llama la curiosidad, decir: ¿cómo ha dicho usted? No, que eso es un Usiro Nague. Ah, coño, ¿eso qué es? Pues una llave de judo que tal cual. Bueno, sí. ¿Quién es el que más entiende? El presidente de la Federación Española de Judo, que era en su momento Alejandro Blanco.
Correcto.
Y entonces le dijeron, ¿eso qué es? Y ahí salió con un lujo de detalles.
¿Quién es el que más entiende para justificar el penalti?
Inmoviliza a Raúl,
claro.
Creo.
Inmoviliza.
Lo inmoviliza. Sí. Y con el pie le derriba.
Le quitó
y eso es
Usiro Nague. Estuvo 15 días de baja, Raúl.
Sí.
Y a todo esto, bueno, al final... Además, Alejandro Blanco, sabemos todos que es del Barcelona. O sea.
No, Alejandro Blanco se limitó a consultar lo que le preguntaba.
Ahora ya no se puede hacer nada, Tomás, pero hay una fotografía con Pérez Lasa de por medio, de David Albelda, el murciélago.
Sí.
Creo que con camiseta naranja en el Bernabéu, haciendo el gesto de las gafas.
Sí.
Bueno, esa foto es histórica. Histórica.
Sí, el murciélago.
¿También
murciélago.
Hubo un mangazo ahí, Huguito?
Bueno.
Por lo visto, dices.
Bueno, pero escuchadme una cosa. Os habéis ido al nodo y seguimos sin hablar del penalti de Ocampos. Que le han hecho Ocampo, Víctor. Es que no te hacen ni puñetero caso.
La indicación
ha quedado en la nada.
Se tiró.
Me da datos de aquella jugada tan histórica, ¿no? El querido Luis Jiménez. Empujón de Marcelo a Modric en Copa del Rey. Marcelo empuja a Modric.
Yo me acuerdo de eso.
Y llega Mateu y dice penalti.
Mateu no, sería otro.
Sí, no, pues Mateu.
Mateu es infalible.
Don Luis Jiménez no se equivoca nunca.
Mateu es infalible.
Pero escúchame, pero
ese penal, Mateu no falla nunca. Tenéis a Mateu en un pedestal, claro. Que de verdad es que
Mateu no falla nunca.
Dice si lugar, ahora está tirando de ironía, Gatuno.
Eso hará muchos años, ¿no? Yo no me acuerdo de eso.
¿De qué? ¿De Lucio Nague?
Lucio sí que me acuerdo. Jugaba
Marcelo y Modri, vamos. Marcelo y Modri no creo que tengan...
No, lleva 10 años lo menos aquí.
No, pues hará 5 o 6 años, ¿no?
Claro, yo no me acuerdo. No hago coña, no me acuerdo de eso.
Bueno, y mañana, entre tanto, se juega el Real Sociedad Real Madrid.
Gran partido,
sí, señor.
Prepárate, Joseba.
Ya desde que ha entrado Tomás en la redacción, a media tarde, ya hemos ido... Haciendo el trabajo previo a...
Claro, viendo la cosa.
Claro, ir mentalizándonos de que mañana...
Escúchame, la mentalización siempre es importante, sí. Pero yo creo que es un partidazo extraordinario. Sí,
hombre.
Extraordinario. Es la gran prueba para Madrid.
Prueba de fuego para el Madrid.
Una pena que le falta gente
para
muy
Real,
importante.
Para Real, también, ¿no? Real, sí. Pero que son dos... Es un partido de... Bueno, de verdad, ¿eh?
Sí. Bueno, pero es que el Madrid iba pasando pruebas de fuego la semana pasada.
Sí, las ganas, sí.
Pero las pasas todas con victoria.
No. Digo prueba de fuego, Germán. Juega fatal, o sea, nunca merece ganar, pero gana
pero
siempre.
Pero a la buchaca.
Sí, es. Pero de más a menos. Sí, lo que tú quieras.
Sí, pero sigue ganando.
Yo lo decía...
Sí, pero de más a menos.
O sea, Alca, yo,
que
yo
le ganó
decía...
cómodamente, no recuerdo a quién. Luego vino el partido de Trismitria. 3 goles, luego ya sufrió con el Sevilla y luego ya ocurrió lo del Athletic Club de Bilbao.
Vale,
o sea, que va clarísimamente...
Pero con todo y con eso le saca 7 puntos al segundo.
Pero todas victorias.
Pero escúchame...
La del Sheriff, la del Sevilla, la del Athletic, todas.
Me repito como la cebolla. Si vosotros creéis que jugando cada 3 días, 4 partidos en 9 días, el Madrid o el Superman Fútbol Club puede tener una cierta regularidad y arte y tal, es imposible. Entonces yo espero un Madrid que mañana estará una hora pues bien, y entonces después ya no podrá.
Bueno, pero la Real lleva el mismo tute que el Madrid, ¿eh?
Exactamente, hombre, igual. La Real viene a jugar las Canarias, se plantará allí, y la Real pues lo mismo, tendrá un rato, y en ese rato que estén bien las piernas, será el que decidirá el partido. Bueno, excepto que después, bueno, salga Courtois como acostumbra, le pare 4 pelotas de gol a un tipo y gane el Madrid 0-1. Pero es que es imposible, imposible que se juegue el fútbol bien con este calendario. Como y eso diría, si no lo queréis ver...
Como diría el ama de cara al partido de mañana, le viene bien al Madrid el rival.
No.
Le viene bien al Madrid el rival. La forma de jugar de la Real Sociedad, teniendo la pelota, dominando. Bien al Madrid para salir, contragolpear.
Las espaldas a los centrales del Madrid.
Déjate las espaldas. Al Madrid
no. Guas, macho, es que tú, de verdad, tu discurso parece que no pasa nunca nada, macho. ¿Has visto los problemas que ha tenido el Madrid el otro día con el Athletic Bilbao?
Lo contaba la va perfectamente. Normal, pues porque son tíos que no descansan. Normal.
No, pero bueno. ¿Qué
me cuentas?
Lo que no descansa Tomás es el centro del campo. Al final, Casemiro, Modric, Kroos son muy buenos, pero a 90 minutos ya les cuesta.
Eso es otra cuestión. Pero que si hubiera hecho 14 cambios, tendría 14 tíos más de rengaos. Porque 4 partidos en 9 días es imposible.
Bueno, Melchor, hola, Mel.
Hombre, Mel, ¿qué pasa?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Por aquí estamos hablando del Madrid y de la Real.
¿Habrá cambios, Mel?
Partidazo, ¿no? Mañana.
Tengo una duda.
¿En el Real Arena o en Anoeta? ¿Cómo es, Joseba?
Pues lo que quieras.
Bueno,
el nombre comercial Real Arena y el nombre del estadio Anoeta.
Muy bien.
Bueno. En el barrio de Reale, Anoeta, no sé
qué. He escuchado en algún boletín informativo decir que la rueda de prensa hoy de Ancelotti ha sido una rueda de prensa muy didáctica.
Clase didáctica de fútbol.
¿En qué
correcto?
Didáctica, ¿sí? De fútbol. Sí, hombre, sería extraño que fuera didáctica acerca del evangelio, Ancelotti, pero de fútbol, bueno, claro, de qué va a hablar, Ancelotti. ¿No?
Escucha, Ancelotti habla hasta de los sueños que tenía cuando era pequeño, así que puede ser.
Un señor y un caballero.
¿Y en qué sentido ha sido didáctica?
El sexto sentido.
Pues que, fíjate, fíjate, hemos visto muchos entrenadores ya en la Casa Blanca y en muchos equipos. Y
18
no todos,
con Florentino.
Y no todos hablan de fútbol. No todos.
¿De qué hablaban los jugadores de Madrid?
Pues pues de cómo está Bale, cómo está Hazard,
¿cómo está?
El enfado con Isco, el no sé qué, no sé cuántos. Y Ancelotti, pues a mí, aparte de una persona educada,
que es lo más importante.
Una gran experiencia, y eso se agradece desde luego.
Que escasea en esta sociedad.
Ahí estamos.
De prensa, luego cualquier cuestión que está en duda y que se plantea a la prensa y los aficionados, como por qué no rota, por qué utiliza este, por qué utiliza el otro, pues lo explica absolutamente todo con naturalidad y normalidad. Otra cosa es que la gente le crea o no lo crea, pero
y,
desde luego se agradece que alguien...
Ha hecho una explicación, Melchor, muy natural del caso Isco. Sí.
Correcto.
Hasta el punto que ha dicho, si el equipo va ganando, no necesito meterlo en el campo.
Correcto.
Y, ni que
no, lo digo de verdad, ¿eh? Me ha parecido excesivamente transparente.
Bueno, hasta es generoso. Que, desde que ha llegado, estamos contando que tenemos a un Carlo Ancelotti diferente. Yo no sé si porque van pasando los años, no
sí,
sé
porque,
si porque...
Al que se fue le hicisteis un traje, ¿eh?
Le hicieron.
O sea, la despedida de Ancelotti fue...
Algunos, ¿no? Como ahora algunos critican, siguen criticando si rota más, rota menos.
Sí, todos no.
No saben nada.
Algunos.
Como diría César, no saben nada.
Por cierto, yo voy a hacer un llamamiento. Llamamiento y voy a pedir, por favor, voy a pedir encarecidamente, ¿no? Encarecidamente y con toda mi humildad y el respeto, por favor. Cuando se le pregunta a Ancelotti, que es un señor con edad avanzada.
Mayor, ¿no? Ibas a decir.
Con edad vamos a ver. Con edad avanzada.
Es Biden.
Estoy hablando de verdad, en serio y con mucho respeto. Por favor.
Ancelotti no es edad avanzada.
No lo tuten.
Ah, eso está muy bien.
No lo tuten, por favor.
Eso es verdad.
Que yo veo a Ancelotti.
62 años tiene, ¿eh?
Por favor, no lo tuten. No tuten porque, como decía Escotado, un país es rico si es educado. Por favor, Ancelotti... públicamente no lo tuten. No es algo que pido, tuteado, por favor, ¿eh? De manera encarecida, si es posible. Me parece muy bien.
Víctor.
No tuten, por favor, a don Carlos Ancelotti, un señor que supera los 60 años, por Dios.
No, aunque tuviera 31, estaría bien.
Hay que tutear. Pero es que, por favor.
Se puede tutear a Nagelsmann.
Hay que respetar siempre.
A Nagelsmann se le puede tutear. A Ancelotti, ¿no?
Vale.
Don Carlos.
Vale.
Incluso.
Ópera de Verdi.
Como decía mi abuelo, con el usted nunca fallas.
Y te mira tu abuelo
un sabio.
Como todos los abuelos.
Sí, señor. Bueno, Mel pregunta siempre, don Carlo, siempre.
Sí, hombre, está muy bien. Bueno, a ver, alineación.
Porque Mel le dice Carlo y a Zidane le decía Sisu y no, sí, era no, a lo mejor no. A lo mejor se tomaba demasiadas licencias.
Tengo mensaje de Imanol, que por favor le avancemos y sabemos algo del equipo titular del Madrid.
Buen
Imanol Alguacil, que está aquí llamándome.
Hazard ha superado ya la...
¿Has oído? Mira,
podría preguntar por el minuto del mangazo, pero estás preguntando por...
No, yo siempre digo que sea pronto. Cuando el español va al Camp Nou, tiene que ser el minuto 5. Hay expertos en el mangazo, por ejemplo, Pepe Prieto, que dice que lo bonito es el minuto 90. Pero yo no. Yo digo, oiga, hágalo pronto para que el pueblo no sufra. Entonces te quedas tranquilo.
Sin anestesia, ¿no?
Sin anestesia. Ahora, digo, no, oígame, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, mangazo, coño. Hágalo usted el minuto 10.
Tiene más repercusión en el minuto 88.
Sí, pero no, pero el pueblo es cariño. Hay que tener cariño por
hay
el pueblo.
Hay que respetar al pueblo.
Toda la razón, Alcalá. Del otro
3,
se olvida.
El pueblo sabe de qué va esto.
Sí, Hugo, sí.
Del otro se
el
olvida.
El minuto 5 luego pasa muchas cosas y no tiene repercusión en el marcador. Tiene mucho más mediático, empate a cero y en el minuto 88.
No, pero...
Porque si no te dan margen de maniobra.
Pero es más rentable. Es mangazo doloroso, es verdad.
No, es más rentable.
Por eso, como es doloroso, hay que evitar que la gente tenga dolores. Entonces, para decirle...
O sea, ¿has visto cómo te están preparando? ¿Te está preparado para mañana?
Oye, perdona, me preparó el día del Metropolitano, ¿eh?
Sí. El día del Metropolitano
me lo preparó también perfectamente.
El Metropolitano con lo de mañana no... No,
en el Metropolitano, la Real fue perjudicada.
Pero el mangazo, ¿sí? ¿En qué dirección va? Porque no sé muy bien en qué dirección va.
¿Quién pita? ¿Quién pita?
Bell, Walt Disney.
¿Quién pita?
Por cierto, ¿quién pita?
¿Quién pita?
Marco Antonio Sande, muy buena. Gabón, Marco.
Pita Gil Manzano y en el bar va a estar Medie Jiménez.
Alcalá, ¿en qué puesto están?
Gil Manzano es el peor, Hugo, de la lista.
El peor, ¿no? Esa jornada es el peor.
La bicha.
El peor, porque en la jornada 13 del año pasado, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí.
El gol con la mano de Messi.
Exacto.
Sí, sí, sí.
El gol con la mano de Messi.
No, no, Gil Manzano es, yo creo que, de los mejores colegiados que
hay. Vaya,
vaya. Bueno, hasta mañana.
Aunque en Mestalla tuvo una
ojo.
Tuvo mala suerte con aquellos tres penaltis en contra.
No, pero fueron o no. Fueron o no.
No, para mí no.
Fueron penalti los tres.
Estaba hablando antes. No, está, perdóname.
No, ninguno, ninguno.
Hugo, acuérdate.
No, ninguno.
Acuérdate que el de Marcelo. No,
el de Marcelo que.
Oye, dejar vuestras historias para otro día.
No,
a esa persona aquí aclarar ahora si fue penalti aquel o no. Marco, está preguntando, sí, pero ahora estoy preguntando yo. Marco, para la Real, Gil Manzano está en qué puesto.
La Real ha competido a lo largo de su historia con Maradona, con Messi, con Cristiano. Ha podido competir con todos ellos, pero con Mangazo no ha podido nunca.
Correcto.
Es muy difícil.
Gil Mangazo.
Mangazo.
Bien explicado, bien explicado.
Esa es la
¿esperas Mangazo también mañana? ¿Tú?
Que no solo ha perseguido a la Real, ha perseguido al Depor, al Villarreal,
al
a todos, al Valencia, a los que han querido hincar la rodilla. Del Atlético de Madrid también, ¿eh? El Atlético
dando,
de Madrid, el Barça, el Real Madrid. Y eso ha sido así a lo largo de la historia. Mira, fíjate, durante toda esta semana ha habido un debate que ha ido increciendo, que es la gente tiene muy claro que a nivel mediático se importa un bledo el tema de la Real. Hoy en la rueda de prensa de Ancelotti le han hecho, creo que, una pregunta relacionada con la Real.
Es una vergüenza, Marco.
Es un desprecio total.
Pero bueno, esto ya lo llevamos colgado nosotros durante...
Superliga ya y fuera.
Tú haces una escaleta en un programa de cadena y en el minuto 58 entra la Real Sociedad.
Buen palo a Lama.
Eso sí es de 30 minutos el programa.
A Lama, a Pedrerol y a todos los que están ahí montados.
Tenemos al pueblo ya, es el momento de ir a la rotonda.
Que es así, escúchame, es así.
¿Cuántas veces te llama Joseba?
O lo asumes o no tiene nada que hacer.
A mí me lo va a contar.
Pero el debate
Víctor,
va más.
¿Cuál es tu experiencia con el tema de entrada?
Mi experiencia es que a mí me han dado paso después, en la previa de la final de la Supercopa, después del tobillo de Hazard. Después del tobillo de Hazard.
Eres un privilegiado, Víctor.
Después del tobillo de Hazard.
Víctor, o más grave, o después
de la Supercopa
de Europa. De Neymar con el PSG.
Decías, Marco.
No, digo que después ya es jugar ya a la mayor, ¿no? O sea, ya hay gente que llega a subirse al carro de que son las instituciones las que están molestas porque la Real Sociedad va líder y estropea el escaparate. ¿Qué hace la Real ahí molestando al Real Madrid y al Barça? ¿Qué hace? Pues la Liga, la Federación, ¿qué hace? ¿Qué es bueno para el negocio que la Real sea líder de la Liga? No. Está claro, esto es como la bolsa.
No me gusta a mí mucho ese debate.
La Real es como una criptomoneda. Molesta. ¿Y qué hace la Real colada? Y
es un argumento muy socorrido ese de molestamos.
No lo hago mío,
llorando ya.
Quede claro,
eso es más de gato, ¿eh?
Quede claro que no lo hago mío. Soy el notario de la actualidad.
El equipo del pueblo.
Solo hacía la parte más
eso
victimista.
Tiene copyright.
La parte más victimista del Atlético de Madrid lo hacía en tiempos también. Molestamos.
Hombre, la parte más victimista. Estoy de acuerdo, Alcalá, siempre y cuando no lleves la ola que lleva detrás la Real Sociedad. El arbitraje de Melero López. Que fíjate, para mí, me parece correcto el arbitraje. Lleve palos aquí, Dios mío bendito.
Pitó muy bien.
Que a mí me pareció que hizo un buen arbitraje.
Pitó muy bien.
Pero aquí en San Sebastián, o sea... tronó, o sea, llovió en toda Guipúzcoa. Y
pero Mateu no. Mateu
pero
no,
es que Matito. Lo de Mateu se dedicó en el momento en el que él dice no mejora la jugada, y deja seguir, lo único que se dedicó a partir de ahí es a esconder la porquería debajo de la alfombra. En plan, me he equivocado, a ver cómo hago ahora para
oye, Marco,
camuflar.
Estás cumbre hoy, macho. Te
no, no, es así. Es que si soltáis normalmente a uno de provincias, está
y encima cumbre, ¿eh? Mañana no juega Silva.
Hay y más, Merino tampoco.
Hay más vida, más
no, allá. Escúchame, que esto es muy importante.
A ver, ahora, ¿sabes vamos qué a hay que hacer, Guas? Hay que hacer el oasis del oasis.
Sí, pero no juega Merino.
El oasis del oasis.
Merino está lesionado.
No juegan Silva ni Merino.
No, no sabía yo eso.
Eso es lo
ni el Hurtado tampoco.
Bueno, a ver quién sale.
Aquí lo importante es que hay 6 bajas, que son muy importantes. Primero, un bastión defensivo como es Aritz Elustondo, que está Zubeldia, pero Zubeldia tiene, y sabéis, si habéis hecho deportes mucho, que algunos habéis hecho, tiene pubis. O sea, ese es un coñazo. Porque te tienen que andar ahí.
No, pubis tenemos todos, básicamente.
Yo no.
No, me refiero que tiene la lesión de pubis. Osteopatía de pubis, para ser más perfecto.
Perdón. Vale. Pues, digo, eso es pesado.
Pues, sabes, no ser snob.
El camino es el quirófano, ¿eh?
Sí, exactamente.
Abdominal siempre.
Y muchas abdominales. Sí. Es un coñazo.
¿Tu monstruo y Merino qué tiene?
Bueno, pues eso. Y Merino, igual. Merino tiene un problema muscular en el gemelo, igual que de Silva. Son problemas musculares de sobrecarga. Es que Merino lo juega.
Calendario, Tomás, calendario.
Hombre, ya te lo digo.
Pero fíjate, falta Silva, falta Merino. Y ya Raya no sabemos ni cuándo bueno, volverá. Sí. Sigue un plan personalizado también. Falta Monreal, que ya no nos acordamos de Monreal, pero el lateral izquierdo y titular de la Real. Falta Carlos Fernández. Ese delantero del Granada
son de la
Real Sociedad y del Depo.
Chaval, el pobre.
¿Qué 11 va a sacar?
Bueno, yo creo que va a sacar un 4-4-2, fíjate. El 11 habitual de la Real es un 4-2-3-1, ya sabéis, o sea, 4-3-3. Y yo me da la sensación, porque contra el Sevilla le salió bien lo del 4-4-2. Y sería Remiro, Gorosabel, Zubeldia, el Lenormand, Diego Rico, porque ahora está siendo titular Diego Rico, no Allen. Zubimendi y Guevara en el centro del campo. Llano, que es el jugador más en forma ahora mismo, a la derecha. Sí, Oyarzábal en la izquierda e Isaac Isorlo que en punta. El equipo tiene buena pinta, ¿eh?
Melchor y el Madrid.
Bueno, hay que decir que la Real con muchas lesiones durante gran parte de la temporada está a un nivel y haciendo un buen fútbol y está ahí
por la verdad es que propio, sí.
Magnífico.
Buen apunte.
Magnífico.
O sea, no que solo las lesiones vienen ahora con el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid mañana.
No.
Muy bien apuntado.
Oye, es interesante lo que ha dicho, ¿eh?
Muy interesante,
cuidado, ¿eh? Muy interesante. Pero juega Jovic o no.
Jovic,
Mariano,
mañana tampoco.
García Ramón.
No, bueno, hoy no ha aclarado si va a hacer muchas rotaciones o no, va a decidirlo en el día de mañana, pero la información que yo tengo es que en principio es como seguro va a haber un cambio, el de Dani Carvajal
y que jugarán Kroos, Modric
en lugar por Lucas Vázquez. Y luego hay dos jugadores que tienen opciones de entrar en el 11 y si no tendrían minutos claramente durante el partido, que es Rodrigo en lugar de Asensio y vamos a ver cómo duerme hoy Modric, como ha dicho el propio Carlo Ancelotti, porque ahí podría entrar Valverde. Son las dos únicas opciones que veo al margen de la de Carvajal, el resto los de siempre, los Courtois, los Carvajal, Mendy, Militao, Álava, Casemiro, Kroos, Modric o Valverde y arriba Vinicius Benzema y Rodrigo Asensio, yo apostaría más por Rodrigo.
Oye, por cierto, nos quedan 28 días para que Mbappé quede libre, ¿eh?
Para que pueda empezar a negociar con cualquier equipo.
Ah, para libre para negociar, sí. Claro. Sí,
¿cómo está eso, Melchor, con respecto a la posibilidad de que Mbappé
se hace?
Bueno, yo cuando pasó lo del verano, a pesar de que muchos pensaban que iba a
tener... Sí, pero no nos hagas una retrospectiva, Melchor, claro. Por favor, dinos cómo está la cosa.
Ahora,
no, pues
Melchor,
la cosa está mejor que cada día mejor. Mbappé
viene
al
Madrid...
Cada día está mejor. Si a mí me dicen si tengo que apostar, yo diría que sí.
El 1 de enero empezará a negociar, ¿no?
El Madrid lo que hace es no hablar en absoluto de Mbappé.
Eso está muy bien hecho.
Cuanto menos se hable, mucho mejor.
Tampoco se deja preguntar.
Tiene claro que antes tenía que pasar por el visto bueno del Paris Saint-Germain, ahora solo es el jugador y todas las señales que manda el jugador, al margen de no renovar, son guiños al Real Madrid. Lo hemos visto con la entrevista que va a salir
de
Thierry Henry, lo hemos visto con el cuento.
Luego de
cómic,
de
cómic.
Lo hemos visto.
El cómic, bueno.
Cómic, sí, el cómic. Es un libro de su infancia en forma de cómic que ha estado supervisando, revisando él. Así que, bueno, pues si ya dijo en verano que le había dicho al Paris Saint-Germain que quería
la Navidad de que van a dar con Mbappé.
No, pero es que en el cómic aparece Mbappé con 5 años, es uno de los episodios.
¿Pero qué cómic?
No, el cómic de Mbappé que se titula Hay un cómic titulado Je m'appelle Kylian, yo me llamo Kylian.
Qué bonito suena.
Sí. Y hay un episodio.
¿Cómo es la traducción?
Me llamo Kylian. Me llamo Kylian. Y hay un episodio muy bonito y muy entrañable que es cuando un jovencísimo Kylian, vamos, un niño de 5 años, Kylian Mbappé, está la mañana del 25, que es cuando se dan los regalos, cuando llega Papá Noel a París.
Y luego no te gustan los perros, y es que es para matar.
Él se levanta y va rápidamente al árbol de Navidad y él había pedido a Papá Noel pues un montón de camisetas porque él ya tenía la pedrada del fútbol y entonces abriendo los regalos y aparece finalmente la camiseta del Real Madrid.
¡Qué maravilla!
Y él se pone muy contento, ojo, la camiseta del Real Madrid, los padres ahí súper emocionados y tal, Kylian de 5 años se da cuenta de un detalle.
¿Cuál?
Y es que en la camiseta, y se lo dice a su madre, dice, mamá, hay que devolverle este regalo a Papá Noel.
¿Por qué?
Y la madre dice, joder, no me fastidies, tal, ¿por qué? Y dice, porque mira, no tiene la cruz encima del escudo, en el logotipo oficial, en el escudo, no tiene la cruz encima del escudo, no es la camiseta real. La madre, claro, la habría comprado en los chinos y tal, para ahorrarse una pasta y tal, y Kilian se da cuenta, y se cabrea, y dice, hay que devolver la camiseta. Y los padres se los padres diciendo, joder con el niño repelente, que no sé, y dice Kilian, pues no me la voy a poner, pero me pondré la camiseta oficial y la verdadera cuando yo de mayor juegue en el Real Madrid.
Hombre, estoy mirando. Me estoy bajando.
Alcalá, yo no he visto el cómic, pero
el cómic
lo has contado de cine.
Claro,
la culpa de uno en uno.
El cómic, como es su vida y como se publica en este momento en el que faltan veintitantos días para que quede libre, los pensadores más eruditos del mundo del fútbol han interpretado que esto es...
Yo es que no puedo hablar.
No, es que es para llorar.
Tomás, una cosa. Al margen de lo que está diciendo Alcalá, que es absolutamente cierto.
Es verdad, verdad.
Hay que decir que Mbappé ha estado supervisando todo lo del cómic y ha autorizado absolutamente.
¿Dónde puedo comprar el cómic?
Y luego, para mí, Alcalá, hay tres...
En la farmacia,
Termino muy rápidamente. Para mí, Alcalá, hay tres momentos importantes. Ya
lo dan con supositorios.
Ya en la tripa de su mamá...
Ya
de
Madrid.
¿Cómo? Ojo, primero en Copé.
Si me escucháis...
Sí, sí, sí.
Tres momentos...
en la tripa.
Coño, dejadle que es verdad. Dejadle que es verdad.
Vamos, vamos. Tres momentos que aparecen en el cómic. En la tripa de su madre, en el mundial que gana Francia en la final a Brasil,
estábamos
él ya
ahí.
Estaba escuchando lo de Sisu, Sisu, Sisu.
Claro.
Luego, el segundo momento importante es cuando cumple 10 años y le regalan una réplica del Santiago Bernabéu. ¿Vale? Y luego, cuando le llaman para ir a visitar la ciudad deportiva del Real Madrid,
ya se hace pis.
Tómate algo,
Gato. Y ahí se apuntan el padre, el tío, la madre, casi todas las familias. Y ahí les dijo, ¿veis cómo os dije que yo os iba a llevar a Madrid?
Su decidan,
como acaba en el Barça,
va a la Juve, ¿no?
Estáis todos como una regadera. Morris, ¿qué hay de la gente?
Mañana juega, Mbappé, mañana juega, Boté.
El segundo tiempo.
Acabas tiene Barça. Memoria selectiva y solo recuerda los mangazos del Barça.
Momento,
pero
momento. No, quieto. Me acaba de mandarlo Víctor Fernández. Ahora sí que me acuerdo de ese partido. Es un partido de Copa.
Sí, de Copa, ¿eh? No, es James. No es Marcelo, es James.
Ganó el Madrid 3-0. James, sí. Pues que sí, no, me dice Marcelo y tal. Era uno de James. Y ahora me acuerdo.
Sí, lo recordaron muchos oyentes. Un partido de Copa del Rey no fue penalti de Marcelo a Modric, sino de James a...
Algo así, sí.
Sois unos llorones, dice otro. ¿Acaso el Atlético de Madrid, el Sevilla o el Valencia no hace mangazos cuando se enfrenta a equipos pequeños a
nunca.
Botones?
Sí. Nunca.
Mangacitos.
No recuerdo ninguno.
El primero fue en el Metropolitano.
Muy bien dicho todo lo que se ha comentado en el Oasis. Es evidente que la Real Sociedad, el Atleti o el Sevilla, cuando van delante de los dos grandes, molestan. Y es ahí cuando vienen los mejores mangazos.
Eso es bacala.
Y hay un montón de mensajes, Joseba, proponiendo al candidato
a ver,
al último Oasis.
Tenemos
de...
uno que no está mal.
Venga,
mira, dice un oyente, Dani Martínez. Dice, me encantaba escucharle en tiempo de juego, pero creo que
Dani
su espacio
Martínez
ideal sería
mucho.
El Oasis.
Buen cantante.
Venga.
Otro dice, lo tengo clarísimo, el personaje tiene que ser José María García. A un lado, Joseba, y al otro, Alcalá.
No es posible.
No es posible, bueno. Otro dice, mi voto está claro, tiene que ser Caneda. Si lleváis a Caneda al Oasis de Libertad y ahí vais a Londas.
Caneda está muy reciente, no.
No tenemos nivel.
Don Jorge Alberto González Varillas, mágico González en el Oasis de Libertad.
Imposible localizarle.
Tiene que ser increíble.
Imposible localizarle.
Otro dice, Joaquín, el jugador del Real Betis, debería despedir el último Oasis de Libertad del año.
Bueno.
Y por último, Joseba, dice otro que no vendría mal que en el Oasis de Libertad apareciera Emilio Cortés, el catedrático de Derecho Penal de la cadena COPE, dice que nos va a hacer falta.
Hombre, Emilio, cuando lo necesitemos ya sabemos.
Hombre,
que está
por
ahí,
favor.
Eso siempre.
Y lo vamos a necesitar en breve, ¿eh?
Escúchame, la grandeza del Oasis es tal que recibo desde Estados Unidos, USA, ¿verdad?
USA.
USA.
United States of America.
Un mensaje que da con el hombre.
¿Nacho?
No, Ricky, de Estados Unidos, oyente fiel,
Rubio.
Dice que el hombre de ese día tiene que ser Marchena contando unos ironales. Escúchame, me parece antológico.
Marchena puede ser también.
Marchena, venga, si viene Marchena y cuenta aquello, antológico.
Adiós, Mel, adiós, Marco. Mañana hablamos.
Buenas noches.
Gracias. 12:43. Uf, qué tarde. Estamos ya a punto de terminar.
Bendito sea.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.